Vamos a hablar, pero porque no nos queda más remedio, del fraude como obra histórica. Incluso como obra sublime, artística, como obra humanitaria. Ya saben que en nuestros días el fake es una mercancía cotidiana, fake por aquí, fake por allá, pero he estado indagando y hay fraudes colosales que ayudaron incluso a cambiar el curso de la historia. En la guerra ya se sabe que está tolerado o permitido el embaucamiento, pero hay ingeniosas maneras de llevarlo a cabo al campo de batalla. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados diseñaron la operación Guardaespaldas, la operación Bodyguard, que luego, claro, Whitney Houston dijo, es un buen título, voy a emplearlo en mi película con Kevin Costner, y puso el guardaespaldas. Pero en principio era la operación Bodyguard, de nombre solemne a la par que pomposo, pero que consistía en hacer réplicas a tamaño real de tanques y aviones hinchables, digo hinchables, y diseminarlos por las fronteras para confundir a los nazis. Era como la pelota azul de Nivea, pero a lo bestia. Era un tanque de plástico, un avión de plástico puesto en la zona donde los aviones nazis trataban de detectar dónde se colocaban las tropas aliadas, y con un diseño aparente daban el pego. Pero, insisto, hubieran servido como colchoneta para la orilla. Es decir, no estaban en ningún caso preparados para disparar ni la más nimia de las balas. La idea de la operación Bodyguard, de la operación guardaespaldas, era proceder con éxito y engañar a los alemanes sobre la estrategia del desembarco de Normandía. Para justificar el engaño poético, Winston Churchill, ¿quién sino él? Churchill yo creo que ha dicho todo, realmente no ha hablado nadie más en la historia que Churchill, Churchill es el único que ha dicho frases, bueno, pues Churchill dijo, en la guerra la verdad es tan necesaria que debe protegerse por un guardaespaldas de mentiras, es decir, por un manto de mentiras, como si se pudiera obviamente justificar esta actitud. La verdad ya no era lo importante, la verdad necesitaba estar recubierta por una manta de mentiras. ¿Y qué decir de los paradummies, esos muñecos paracaidistas de poco más de un metro que eran lanzados al aire para captar los recursos y la atención del enemigo? Eran paracaidistas muñecos, eran enanos de muy poca dimensión, pero muy eficaces, porque la gente, los enemigos, estaban viendo que caían allí cientos de miles de paracaidistas y pensaban, bueno, pues estos van a llegar y tal, pero no eran ni mucho menos reales. Era una misión surrealista, eficaz, pero surrealistas. Los soviéticos fueron presuntamente pioneros, borrando de las fotografías oficiales aquellos que iban eliminando, liquidando, pero mucho antes y sin fotografía fueron los romanos los que hicieron esta misma operación de liquidación histórica. Era la damnatio memoriae, la condena al olvido. Hoy, como bien saben, el Photoshop casi entronca con las cuevas de Altamira, con lo rústico, ahora que las herramientas digitales procuran incluso nuevas identidades, pero en tiempos de los romanos había que borrar los cuadros y desfigurar las estatuas una a una para que no quedara huella de aquel que el César, el emperador, había decidido mandar al basurero de la historia. Era una enorme tarea, caso de las estatuas y las pinturas de Goethe, asesinado por su hermano, el emperador Caracalla, que ordenó Caracalla el borrado manual en las pinturas de Goethe, y dijo, bueno, que no quede ni una pintura, que no quede ni una estatua. Había cientos de estatuas, cientos de pinturas, y bueno, claro, pues allí hubo una cuadrilla dedicada a borrar todo tipo de restos del hermano de Caracalla. Y dentro del mercado del fraude, ya saben que la sección post-mortem es infinita. Por ejemplo, cuando se vendieron durante algún tiempo marcos con una fotografía de Lady Di después de su accidente de coche mortal en París, y como recuerdo de su paso por este valle de lágrimas. Alguien inventó ese marco con fondo negro, una imagen de la princesa del pueblo, e iba incluido un, entre comillas, auténtico mechón del cabello de Diana y su firma, la firma de Diana. Y en función de los marcos con el pelo rubio de Diana que se vendieron, cabría preguntarse cuánto pelo habría tenido que producir la malograda princesa del pueblo para tantos marcos como los que se vendieron. La melena hubiera sido infinita para poder abastecer todo lo que se llevaron aquellos sinvergüenzas que utilizaron distintos tipos de mechones para asignárselos a la difunta Diana. Son las cosas que contamos en el Flexo, esas otras historias que nos gusta compartir con ustedes, con este punto histórico, pero en el Flexo tratamos siempre, además, de evitar que el viento nos despeine, que no vayamos tan peinaditos. Queremos ir mucho más alegres, como si estuviéramos viajando en moto y por la noche.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.